Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad de X.com.ar aquí en RAE, Argentina al Mundo. Quiero compartir muchas informaciones vinculadas con el mundo de la radio, pero antes que nada quiero sugerirles dos o tres estaciones que pueden resultar de su agrado. Una de ellas es Radio Africa Network, que transmite en la frecuencia de 21.525 kHz. Vía el centro transmisor que la WRMI tiene en Okeechobee, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Ha sido reportada entre las 13:55 a 14, tiempo universal coordinado, con la señal de intervalo y las identificaciones de WRMI para arrancar a partir de las 14 UTC con su programación continua en idioma inglés dirigida al norte y centro de África. Quiero contarles que justamente en estos días estuve recepcionando aquí desde Buenos Aires con señal más que aceptable a Radio Africa Network y les recuerdo que emite en la frecuencia de 21.525 kHz. Dimtse Huegatta Tigra, también conocida como Voice of the Dawn Tigray, sale al aire aparentemente en forma diaria a través de la frecuencia de 15.300 kHz, 15.340 kHz, disculpen ustedes el error, vía Issoudun, Francia, entre las 18 y las 19, tiempo universal coordinado, y esta frecuencia de 15.340 kHz no tiene buena recepción aquí en el sur de Sudamérica. He intentado captarla en distintas oportunidades con una potencia más que aceptable, 250 kilowatts, pero evidentemente las condiciones de propagación, las mismas condiciones de recepción desde donde yo estoy ubicado y tal vez el mismo horario han hecho infructuosos todos mis intentos. Les recuerdo entonces, Dimtse Huegatta Tigre, en idioma tigrinya, hacia el este de África. Y la última de las sugerencias que quería compartir con ustedes es la de Radio Oni, también conocida como Radio Johnny, que transmite de lunes a viernes en 15.415 kHz vía las facilidades del centro retransmisor de la teledifusión francesa en Issoudun, por supuesto, en Francia. Sale al aire de 16 a 16:30, tiempo universal coordinado. Les reitero la frecuencia, que es 15.415 kHz, y opera con 250 kW para el este de África en idiomas Afán y Omoro. Llega con bastante buena recepción aquí al sur de Sudamérica. Pasamos a informaciones vinculadas con el material de X. Por eso quiero recomendarles un interesante sitio que está a disposición de los diexistas y radioescuchas de todas partes del mundo en la página de internet de la Asociación Española de Radioescuchas. Se trata de la muy conocida lista AIBI, que reside y que se puede consultar justamente en el sitio web de la Asociación Española de Radioescuchas. Les recuerdo que la lista AIBI pretende ser un motor de búsqueda sobre una réplica local de la famosa base de datos AIBI que Eike Bierwit de Alemania ofrece gratis en Internet y que está claro que no es una base fácil de entender y manejar, dado el uso masivo de siglas y datos que son útiles para ciertas aplicaciones, pero quizá para quien no está muy habituado al mundo de la onda corta lo puede confundir. No obstante, hay seleccionados 11 campos que nos darán la info suficiente para no confundir y ayudar en la búsqueda de las emisiones que nos puedan interesar. Es muy interesante este esquema porque nos permite disfrutar de todas las opciones por frecuencias y horarios para poder practicar de la mejor forma el diexismo utilizando estos medios electrónicos que son realmente muy, pero muy útiles. ¿Qué les parece si compartimos otras informaciones del mundo de la radiodifusión? Nada mejor que arrancar aquí en la República Argentina, porque luego del exitoso lanzamiento de los satélites SAOCOM A1 y SAOCOM B1, los científicos aeroespaciales argentinos revalidaron su calidad y confirmaron la segunda generación de satélites de telecomunicaciones. El presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, detalló que la empresa, creada en 2006, además de desarrollar satélites de telecomunicaciones desde 2009, también es la encargada del despliegue de fibra óptica, brinda servicios de datos de gobierno y también a privados, y también ofrece servicios de televisión digital abierta, entre otras funciones. Pablo Tognetti, desde el INVAP, adelantó que el nuevo satélite será lanzado en 2023. Se trata del ARSAT CG1, que estará provisto de tecnología de punta y tendrá la chance de conectar a unos 200.000 hogares rurales. El sistema es ideal para solucionar la falta de conectividad existente en distintos barrios de Bariloche y sobre todo en zonas de parajes y pueblos de la línea sur rionegrina. Se insistió que el nuevo dispositivo intentará mejorar aún más la comunicación en localidades rurales, ello mediante el avance en la telefonía celular y en la navegación web. El desarrollo del nuevo satélite fue anunciado junto al plan Conectar 2020-2023, que requerirá una inversión de 37.900 millones de pesos y potenciará, por supuesto, la estructura de comunicaciones de nuestra querida República Argentina. Según informó el funcionario, el plan incluye otras iniciativas lideradas por ARSAT, como el avance de la red federal de fibra óptica, la televisión digital abierta y un centro nacional de datos. ARSAT SG1 será una especie de upgrade del fallido ARSAT 3, es decir, será un satélite recargado con tres avances fundamentales respecto a sus predecesores, el ARSAT 1 y el ARSAT 2, que fueron lanzados en 2014 y 2015 respectivamente. El Ejecutivo confirmó que la propulsión del nuevo prototipo representará la novedad más importante. Aquellos se valían de propulsión química para ir de la órbita intermedia, donde normalmente los ubica el lanzador, hasta los 36.000 kilómetros de altura, su posición final. Al respecto, Tognetti explicó que en este caso ese viaje lo cubrirá con propulsión eléctrica. Años atrás, cada satélite pesaba unos 3.000 kilos, a raíz que la mitad de ese peso era el combustible. Este nuevo ARSAT SG1 utilizará paneles solares y un propulsor iónico. Si bien será más lento para ubicarse en la órbita geoestacionaria, trayecto que, como ustedes saben, demora meses, ese espacio libre podrá aprovecharse con una mayor carga útil. El SG1, con solo 1.800 kilos, tendrá más del doble de capacidad de transmisión. Asimismo, informó el directivo de ARSAT, que la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, respecto al rol estratégico del ARSAT, hizo hincapié en su proyección enorme hacia el ámbito de las telecomunicaciones y el despliegue correspondiente de la fibra óptica, lo cual brinda servicio de datos del gobierno y también para privados. También la televisión abierta será una de las más beneficiadas por la nueva actividad que el satélite ARSAT SG1 tendrá a partir del año 2023. ¿Y qué les parece si traspasamos ahora la majestuosa cordillera de los Andes para ingresar a Chile? Con una noticia que seguramente será del interés de muchos radioescuchas y especialmente de los diexistas. Radio Colo Colo, la histórica emisora santiaguina, que emitía primero 1380 kHz y más recientemente en 880 kHz, dejará pronto la amplitud modulada y se instalará en la frecuencia de 104,9 MHz, la misma que hasta hace unos meses pertenecía a Radio Disney y a Radio Paula. ¿Y qué les parece si cruzamos el continente y nos vamos a Turquía con una novedad que atañe al mundo de la radio y las comunicaciones en general? El gerente general y presidente de la Junta Ejecutiva de la Corporación Turca de Radio y Televisión, la TRT, que es el señor Ibrahim Eren, dijo que la radiodifusión pública tiene tres responsabilidades principales: informar, educar y entretener. Eren participó en el panel de apertura de los Días de la Unión de Radiodifusión para Asia y el Pacífico y se organizó este evento a través de la RAI de Italia y reunió los organismos de radiodifusión más importantes del planeta. Este evento fue organizado con el tema ¿Un nuevo mundo sin el COVID? ¿Pueden las emisoras públicas servir para crear sociedades más abiertas, inclusivas y tolerantes? Y se realizó en formato híbrido desde el estudio de RAI en Milano con la participación de expertos de la región Asia, Pacífico y Europa. El panel, que contó con la participación de Ibrahim Eren, quien también se desempeña como presidente de la ABU, y Delfín Ernaut Cunchi, presidenta de la Unión Europea de Radiodifusión, se centró en el papel de las emisoras públicas en la formación de sociedades más abiertas, inclusivas y tolerantes en el periodo post-pandémico. En su discurso en el panel, Herem precisó que la TRT, como emisora pública, está de servicio durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y la TRT, como bien sabemos, bien lo conocen ustedes como escuchas, radioescuchas y diexistas, opera la emisora internacional de ondas cortas, conocida en inglés como Voice of Turkey, que encima, o que además, transmite en idioma español para América Latina. Herem señaló que hay tres puntos importantes que se espera de todas las emisoras públicas durante el proceso de pandemia y agregó, y me permito reproducir textualmente este pensamiento del funcionario turco. La radiodifusión pública tiene tres responsabilidades principales: informar, educar y entretener. Como la TRT, hemos estado cumpliendo con éxito este papel con nuestros canales de televisión educativa, series de televisión y fuentes de noticias desde el comienzo de la pandemia. Una vez más, desde aquí, desde actualidadx.com.ar, celebramos cualquier iniciativa que tenga vinculación directa con el maravilloso mundo de la radiodifusión pública. Y para cerrar nuestro espacio de hoy, nos vamos a quedar en el continente asiático, nos vamos a ir a Japón con una interesante noticia aparecida en el excelente sitio web español El Radio Escucha, y que señala que 44 de las 47 estaciones de radio de amplitud modulada comerciales en Japón planean cambiar a la transmisión de FM para el otoño del año 2028, y esto lo hacen para mejorar el desempeño comercial al reducir el costo de operación de los servicios. Todas las estaciones de radio de amplitud modulada de Japón, excepto las de Hokkaido y la prefectura de Akita, en el norte de Japón, harán el cambio a la transmisión de frecuencia modulada. Está programado que los servicios de transmisión de onda media comiencen a suspenderse a partir del otoño de 2023 como parte de la prueba del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones en esta transición de la amplitud modulada a la frecuencia modulada, que se irá reduciendo en fases a partir de 2023 en adelante. Aunque la radiodifusión de amplitud modulada tiene un alcance más largo o más importante, ha enfrentado desafíos como requerir instalaciones a gran escala que incluyen una antena de al menos 100 metros de altura y altos costos de mantenimiento a medida que se van poniendo obsoletos. Además, los canales de radio de AM y FM transmiten los mismos programas a través de la transmisión complementaria de FM. Esto es conocido como White FM, y esto es parte de las medidas de prevención de desastres, lo que genera costos de instalación superpuestos. TBS Radio Inc., con sede en Tokio, Nippon Cultural Broadcasting y Nippon Broadcasting System han anunciado que detendrán la transmisión de amplitud modulada recién en el otoño de 2028 y serán aquellas emisoras que más prolongarán su presencia en la AM. En total, 21 de las 47 emisoras de amplitud modulada participarán en el experimento del Ministerio, y de las 21, 14 de ellas participarán con sus estaciones de retransmisión, incluso después de la transición a FM para el otoño de 2028, algunas estaciones de radio continuarán con la programación de amplitud modulada como medida complementaria. Finalmente, quiero decirles que la transmisión de frecuencia modulada es difícil de recibir en áreas montañosas, si bien sabemos que la orografía del Japón es muy caprichosa, además que hay áreas remotas e islas bastante distantes de los grandes centros urbanos. Asimismo, la radio White FM requiere un receptor correspondiente a ciertas frecuencias. Sin embargo, una encuesta del gobierno del año 2019 mostró que la tasa de distribución de los receptores White FM era del solo 53%. El presidente de TBS Radio, Kiyohiko Irie, dijo en una conferencia de prensa el pasado 15 de junio que deben actuar rápidamente para promover los receptores de White FM. Este sistema va a incorporarse paulatinamente a todos los receptores de radio del Japón, cambien o no a la frecuencia modulada la mayoría de las estaciones que actualmente operan en la banda de AM. Y de esta manera finalizamos este boletín de noticias, esperando haber sido realmente muy completos, como creemos haberlo logrado a través de esta fuente de información, tanto de sugerencias de X como de noticias acaecidas en los últimos 7 días en el mundo de la radio.
Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
Escuchamos el último mensaje de la radio polaca anunciando la invasión alemana nazi en el año 1939. A partir de allí, muchísima sangre corrió en Polonia y en todo el mundo. Pero desde el mundo de la radio empezaron a aparecer diferentes voces. Del excelente trabajo escrito por el periodista español Luis Zaragoza, y llamado Voces en las Sombras, quiero compartir con ustedes una historia de radio que nace justamente en la Polonia ocupada. Cuando la Alemania nazi se estaba afincando en Polonia y grandes poblaciones habían sido totalmente barridas del mapa, había dos emisoras que decían transmitir desde dentro de Polonia, aunque en realidad lo hacían desde Moscú y Londres. Una era la Tadeusz Kościuszko, de origen comunista, y la otra se llamaba Świt, que quiere decir amanecer en idioma polaco, y estaba a cargo de la inteligencia británica. Esta última funcionaba desde el otoño del año 1942 y se presentaba como la emisora oficial del movimiento de resistencia polaco. Según una nota de la inteligencia británica, Świt fingía ser una radio móvil situada en algún lugar cerca de Varsovia que pretendía promover la resistencia contra la ocupación alemana, mantener la moral del pueblo polaco y disuadir de cualquier acción individual que dañara la resistencia o bien provocara las inútiles represalias nazis. Los textos y los guiones los escribía la sección polaca del PWE, con los británicos como censores y como guías. Para dar la impresión de que en efecto transmitía desde Polonia, se ideó un sistema de enlaces radiotelegráficos y telefónicos que permitía a la Świt entrar en polémica con un periódico vespertino publicado solo unas horas antes. ¿Pero qué pasaba con la otra emisora, Kościuszko? Esta estación apoyaba a los partisanos comunistas polacos. La Świt podía atacarlos, pero no a la URSS, que era un aliado británico. En cambio, la Kościuszko acusaba a la Świt de ser una emisora de Hitler. Estas diferencias eran señales de otras más profundas. Había dos concepciones sobre Polonia que emergieron cuando empezó a delinearse el posible futuro de Europa tras la guerra. Dos concepciones. Dos intereses que chocaron dramáticamente en agosto de 1944, cuando comenzó la acción clandestina más grande, pero también más heroica de la Segunda Guerra Mundial, el levantamiento de Varsovia. Una ciudad que estaba bajo la dirección del llamado Ejército Patriótico Polaco intentó liberarse por sí misma de la dominación nazi. Aquella insurrección tuvo su propia emisora de radio, Radio Błyskawica, que querría decir en polaco relámpago. Es una de las pocas emisoras propiamente clandestinas de la Segunda Guerra Mundial, porque esta sí transmitía desde el epicentro mismo de la insurrección. El nombre aludía a un destructor que justo antes de la guerra abandonó Polonia por orden de su gobierno y desde entonces formó parte de la Marina Aliada. El levantamiento no fue un acto improvisado ni mucho menos. Polonia no se resignó a su suerte en septiembre de 1939. La nación, en un punto geoestratégico de primer orden, había sido víctima secular de sus grandes potencias vecinas. Tres particiones a finales del siglo XVIII la habían reducido a la nada. Recuperada su unidad e independencia tras la Primera Guerra Mundial, muchos polacos no estaban dispuestos a que su país dejara de nuevo de existir a manos del pacto secreto firmado entre Alemania y la Unión Soviética. Pero quiero volver a la radio, y quiero volver más precisamente a Radio Blizkavica. Su transmisor estaba listo en 1943 y lo construyó Antoni Sewick, un joven radiotelegrafista del ejército polaco que en septiembre de 1939 recibió la orden de volar el equipo instalado en la oficina de correos de su ciudad, Częstochowa. Esto para que no cayera en manos alemanas y en lugar de ello, Sewick decidió quitarle al equipo los elementos más importantes para la transmisión y guardarlos en su casa. En la primavera de 1943, ya como integrante del ejército patriótico, se le encargó construir una radio clandestina. Las primeras pruebas se realizaron con éxito a finales de agosto y solo faltaba trasladar el transmisor a Varsovia en el momento oportuno. Y ese momento llegó finalmente. Llegó en el verano de 1944. Todavía los alemanes podían ser brutales hasta el extremo, pero empezaban a flaquear. El 6 de junio, los aliados occidentales desembarcaron en Normandía y el ejército rojo avanzaba imparable desde el este. Desde junio, Radio Tadeusz Kościuszko animaba casi día a día la sublevación general de la población. Con un ejército organizado, una amplia red de apoyos civiles asegurada y unas tropas amigas cada vez más cerca, la resistencia polaca creyó llegado el momento de pasar a la acción a gran escala. El levantamiento comenzó a las 5 de la tarde de aquel 1 de agosto, pero Radio Blizkavica no pudo empezar a emitir de inmediato. Bajo la ocupación alemana no fue fácil reunir en un solo lugar los equipos necesarios que ya en los meses anteriores se habían ido almacenando en distintos escondites diseminados por la ciudad. Además, algunos componentes estaban en mal estado debido a la humedad y hubo que repararlos o sustituirlos. Así que el primer relámpago se oyó el día 8 de agosto. Para identificar la emisora se eligió La Varsoviana, una canción compuesta en 1831 y uno de los símbolos musicales de la independencia de Polonia. Los programas incluían informes de los combates en Varsovia, llamadas de ayuda, comunicados del ejército interior o canciones y poemas patrióticos. Y aún en medio de la batalla, también había espacio para que sonara Chopin. Los realizaban algunos ex empleados de la radio polaca y miembros de la Oficina de Información y Propaganda de la Resistencia. Los alemanes trataron constantemente de localizar la emisora, que cambió 4 veces de emplazamiento a medida que se desarrollaban los combates. Comenzó en el edificio de una caja de ahorros y después se desplazó a una cafetería, a la antigua embajada soviética y a una biblioteca pública. En una ocasión, un proyectil de 1,5 toneladas cayó en el edificio donde estaba el transmisor. Atravesó 6 plantas y aterrizó en el sótano sin explotar. El objetivo de Radio Blizkavica era no solo sostener la moral de la capital y mostrar la unión entre civiles y soldados, sino informar al mundo de lo que ocurría. Se debía dejar bien claro que los insurrectos de Varsovia no eran bandas de criminales, como exclamaba la propaganda alemana, sino que eran los integrantes de un verdadero ejército. Por eso también había emisiones en inglés. Su señal llegó a captarse en Nueva York. Estaba a cargo del británico John Ward, un aviador de la Royal Air Force, que tras una serie de peripecias novelescas se había incorporado a la resistencia. Y también estaba el polaco Jan Nowak. Y había también un programa subversivo dirigido a los soldados de la Wehrmacht, es decir, del ejército alemán. Se realizaron también transmisiones esporádicas en idioma en francés y la más famosa de ellas, el 24 de agosto, felicitaba a París por haberse liberado de la opresión nazi. El mensaje lo leyó el más inesperado de los locutores, un contrabandista de diamantes belga que había quedado atrapado en Varsovia en el momento del levantamiento. Según todos los informes, leyó aquellas líneas con una pasión digna de un actor profesional. Poco a poco, las fuerzas insurrectas avanzaban. Y también la otra emisora, Kościuszko, se mostró entusiasmada con el levantamiento de los primeros días. El ejército popular se ha levantado en armas en Varsovia y sangre alemana corre por las calles, decía Radio Kosciuszko en uno de sus comunicados. Stalin señalaba a la dirección política del exilio en Londres y a los jefes militares del ejército patriótico en Varsovia como unos insensatos, cuando no una banda de criminales, se habían lanzado una loca aventura prematura y suicida. Llegó incluso a difundirse la idea de que los comandantes del ejército patriótico estaban traicionando la sublevación y se disponían a entenderse con los alemanes. Ustedes saben que en cualquier guerra la primer víctima es la verdad. Y para sembrar aún más confusión en este aspecto, los nazis pusieron en marcha una operación de propaganda negra que incluía emisiones falsas de radio Blitzkrieg en sus mismas frecuencias, pero operadas por el Eje. En ellas venían a decirse que si los nazis eran malos, los bolcheviques serían mucho peores, y se afirmaba que el mayor error del ejército patriótico era haber confiado en la Unión Soviética. La ayuda no llegaría, pues, y esta ayuda no llegaría a los soviéticos, que se quedaron a las puertas de Varsovia observando cómo los nazis aplastaban la insurrección. Para enviar ayuda aérea, Gran Bretaña y los Estados Unidos necesitaban la autorización soviética si querían evitar mayores complicaciones. Así, Churchill era partidario de forzar las cosas para hacer honor a sus compromisos con el gobierno exiliado en Londres. Sin embargo, la esperanza del apoyo internacional para la sublevación de Varsovia iba perdiéndose día a día. Y Radio Blitzkrieg siguió trabajando hasta el 4 de octubre. Ese día emitió su último mensaje de tan solo 10 minutos. Uno de sus anuncios decía: seguimos siendo soldados y ciudadanos de la Polonia independiente y creemos en la victoria final de nuestra justa causa, como creemos en nuestro amado país. Después de ello, se destruyó el transmisor a golpes. Los nazis habían vencido a corto plazo y la Unión Soviética a medio y largo plazo. Es significativo que en noviembre de 1944 se clausurara la emisora SWIT, que ya durante el levantamiento había dejado de salir al aire muchos días antes, cuando la situación no estaba muy clara y sus responsables no sabían muy bien cómo responder a los acontecimientos. En el futuro, solo contaría el Comité de Lublin, mientras las relaciones entre el gobierno exiliado polaco en Londres y la Gran Bretaña se iban enfriando día a día. En Polonia no hubo un monumento oficial a la resistencia hasta que cayó el comunismo, pero la memoria del levantamiento siguió viva como símbolo de un país independiente. Esta historia de la actividad radiofónica en las sombras, la actividad radiofónica en la polaca sumida bajo el pie de los ejércitos nazis, lo hemos extractado del excelente trabajo llamado Voces en las sombras, una historia de las radios clandestinas, y que fue redactado por el periodista Luis Zaragoza Fernández, un doctor en periodismo y licenciado en geografía e historia, con una tesis realmente maravillosa y que nos ilustra a todas luces de lo que pasó en aquellos oscuros días en la Polonia ocupada. Amigos, seguimos aquí en RAE Argentina al Mundo a través de las frecuencias de onda corta que generosamente nos facilita WRMI Radio Miami Internacional. Y les recordamos que RAE Argentina al Mundo irradia sus programas en onda corta en 8 idiomas y lo hace, como les decía antes, a través de las frecuencias que en el sitio transmisor de Okeechobee, Florida, salen al aire a través de Radio Miami Internacional. Recuerden, amigos, que todos los informes de recepción que nos envíes serán verificados con la tarjeta QSL de nuestra emisora si nos reportan a qslrae@gmail.com. En realidad tenemos dos tarjetas QSL distintas. Una muy bonita que nos señala vistas de la República Argentina y nos permite conocer distintos lugares, distintos o diferentes paisajes de nuestro país. Y la otra es un homenaje a la radio en su centenario que editamos allá en el año 2020 para celebrar los 100 años de la radiodifusión argentina. Así que les repito la dirección electrónica a la cual esperamos recibir sus informes de recepción, que es qslrae@gmail.com. Todos los reportes de escucha correctos serán confirmados con tarjeta QSL electrónica.